manera en la que estamos haciendo. 7:37 minutos, señora ministra de Transporte Ángela María Orozco, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está, Ricardo? Buenos días para todos sus oyentes y su mesa de trabajo.
Muy bien, ministra, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tan avanzado está el protocolo de bioseguridad y de medidas para el momento en el que se autorice la reapertura de los aeropuertos y se reautoricen los vuelos nacionales en nuestro país?
Mire, hemos venido trabajando un grupo importante del Aerocivil, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con asesores externos y socializado también con las distintas agremiaciones, tanto de aerolíneas como de concesionarios de aeropuertos. Y hemos venido trabajando en el tema. Obviamente no hay un protocolo final, usted sabe que esa es competencia del Ministerio de Salud, pero sí hemos venido trabajando con base en diferentes referentes internacionales, desde las guías de la Autoridad China para el manejo de aeropuertos en épocas de pandemia, hasta las guías de EASA y la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, las contramedidas contra el COVID de la aviación de la República de Corea, las del gobierno de Canadá, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la IATA, también la Asociación de Aeropuertos Internacionales, la ASI, que es como el gremio de los concesionarios y operadores aeroportuarios, y obviamente también de la OASI. Todo eso lleva a que tengamos un trabajo adelantado, pero es un trabajo que todavía es un borrador, que también vamos a entrar en etapa de socialización y recibir las opiniones también de los entes territoriales, porque cualquiera sea el momento y una vez se tome la decisión, tiene que venir acompañada obviamente de las autoridades territoriales que compartan y que puedan hacer efectivo el cumplimiento de los protocolos en cada uno de los aeropuertos, ya que ustedes saben que son precisamente las autoridades territoriales de salud quienes tienen la competencia de implementar un protocolo de bioseguridad en los distintos aeropuertos de Colombia, además de los concesionarios, la Aerocivil, Migración Colombia en el caso de temas internacionales y otras autoridades. Usted sabe que en el aeropuerto confluyen muchas autoridades.
Claro, al comienzo de esta pandemia hubo una polémica muy agria, y usted lo recuerda, con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y de hecho todavía habla con mucha vehemencia la alcaldesa sobre el aeropuerto El Dorado. Pero no le voy a preguntar por ella, le voy a preguntar por eso último que usted nos dice. En última, ¿los protocolos de bioseguridad de los aeropuertos de las ciudades van a tener que cumplir los lineamientos de los alcaldes, de las autoridades locales?
Mire, los lineamientos, el único competente para expedirlos es el ministro de Salud. Como usted sabe, el decreto 539 estableció que el único competente para expedir los protocolos de velocidad, de bioseguridad, es el ministro de Salud. Lo que pasa es que para implementarlos y tomar la decisión, inclusive usted mira los decretos de orden público que se expiden, es claro que los competentes por constitución y por ley para implementar de alguna manera las medidas sanitarias en cada municipio son los entes territoriales. Luego, esto es un trabajo de la mano y un trabajo conjunto. Así como hemos venido trabajando en el Ministerio, por ejemplo, con los entes gestores y las secretarías de movilidad de cada ciudad, porque hay responsabilidades de ellos, hay apoyo y responsabilidades nuestras, y tenemos que sacarlo de la mano, igualmente va a ser el tema en este caso, como en las demás excepciones, que como usted sabe, quien tiene la autoridad para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de los sectores que se van abriendo, es obviamente las autoridades de salud territoriales.
Sí, yo seguía ayer su intervención ante el Congreso, ministra, y tomé nota. Yo quisiera que usted le contara a los oyentes de Blu Radio cómo cambiaría un vuelo doméstico en caso de que llegaran a aprobarse estos protocolos que están en borrador. ¿Qué va a cambiar frente a lo que estaba pasando hace 3 meses?
Mire, digamos, el borrador y lo que hemos venido trabajando involucra todas las etapas, desde la llegada al aeropuerto, donde necesariamente hemos venido contemplando el tema que haya un control, que solo ingrese al aeropuerto el pasajero que va, quien vaya a volar, a menos que sea un menor de edad o una persona con discapacidad que tenga que llevar algún acompañante. De la necesidad de, por ejemplo, tomar la temperatura al ingresar al aeropuerto. Mínimo, independientemente de que el vuelo sea nacional, mínimo tendrían que estar con 2 horas antes para realmente poder adelantar todo el proceso que se lleva, desde tener medidas, digamos, los elementos de protección en los counters, de restringir las filas para que haya una distancia de pasajeros cuando se hace la fila, eliminar el contacto personal y que sea check-in, digamos, digital, el que no se podrá, por ejemplo, y esto, como digo, esto es un borrador, esto no, todavía no ha sido aprobado por resolución del Ministerio de Salud, pero esos son todos los temas que hemos venido discutiendo y que se han adoptado en otros países, el no llevar equipaje de mano, simplemente tener un sitio de descargar el equipaje pero no de mano, no, que se lleve en carga con un mecanismo también de desinfección del equipaje. Igualmente, el que las sillas de los aeropuertos van a tener señalización para que haya ese distanciamiento social y la gente, digamos, se siente a distancia.
Ministra,
y que al ingresar y al abordar los vuelos, sí, se tienen que, por lo menos, haya 3 filas diferentes y sí, no más de 10 pasajeros por fila. Ese control tiene que ser muy cuidadoso. Sí. Igualmente, en la utilización de tapabocas de manera permanente, hay, digamos, la discusión, y ese es un tema en discusión, de que tenga que haber una silla de por medio al interior de los vuelos, un protocolo de desinfección, obviamente, de los aviones, el que no se sirve servicio a bordo, el que también cuando llegan y aterrizan en la otra ciudad también tendrán que ser sujeto a tamizaje. Digamos, es un proceso que va a involucrar mucho más tiempo y dedicación de parte de todos los operarios y de parte de los usuarios, tener paciencia porque cambia sustancialmente en términos de tiempos para mantener las medidas de aislamiento social y la utilización de los elementos de bioseguridad necesarios.
Sí, cuando usted dice no equipaje de mano, ¿ni siquiera podría llevarse un morral o una cartera en el caso de las mujeres? ¿Absolutamente nada?
No, hablamos de no equipaje de mano, es el que suben en los maleteros de arriba. Cada quien pues lleva su elemento, su cartera, y esa la carga él y no entra en contacto con nadie, pero máximo eso. Lo que no es los maleteros de arriba de las sillas de los aviones, donde hay una cantidad de contacto permanente de la gente, eso es lo que se ha restringido, el equipaje de mano, que es el pequeño maletín que se monta en los maleteros, porque la idea es evitar en la medida, en lo mayor posible, el contacto con la superficie que todo el mundo está tocando de manera permanente.
Ministra, así como en los viajes por avión, el transporte intermunicipal, que en los últimos años ha movido cerca de 200 millones de viajes al año, ¿cuándo se va a reactivar? Es decir, ¿se reactivaría de manera simultánea eventualmente, sí, con los aviones? Lo pregunto además por, sí, los totalmente, pueblos no COVID, por los pueblos no COVID.
Mire, aquí hay dos cosas. Primero, el raciocinio detrás de los vuelos domésticos es el mismo que tiene que seguir lo que se llama el transporte intermunicipal de media y larga distancia. Y con mayor medida, en esa medida tiene que venir acompañada, obviamente, con las autoridades territoriales. Eso que usted está diciendo es cierto, en la medida en que hay municipios no COVID, no hay posibilidad, si no se trabaja de la mano con los alcaldes de esos municipios no COVID, que definan cómo es el protocolo y la garantía de que la gente que llegue a sus municipios entre en la cuarentena o no, y es imposible hacerlo si no es de la mano con ellos. Esa es la realidad y es absolutamente, es todo, y por eso los decretos de orden público que usted ha venido viendo siempre establecen que la implementación, la verificación de los protocolos de bioseguridad y los ritmos, las autoridades territoriales tienen mucho que decir y son realmente los competentes para esa verificación. En términos de tiempos, lo que quiero decir es que el presidente, como lo ha ido denunciando, simplemente en la medida en que se ha ampliado este aislamiento inteligente, se va evaluando el resultado y se va evaluando el desempeño, y en esa medida, en este momento no les podría decir de una fecha exacta. Este es un proceso, como saben, que sigue el gobierno de la mano de unos expertos, pero que se va a ir informando oportunamente. Lo que es claro es que tiene que seguir la misma filosofía, es decir, los vuelos domésticos, si se restablecen, se restablecería el transporte de pasajeros de media y larga distancia terrestre, pero en ambos casos de la mano de las autoridades territoriales, como lo he planteado.
Sí, a propósito, ministra, de vuelos, 6 aerolíneas ya en el mundo, JetBlue, Delta, United, Southwest, Alaska y American Airlines, anunciaron que va a ser obligatorio que los pasajeros lleven tapabocas durante todo, sí, el tiempo del vuelo.
El borrador del, sí, protocolo lo exige claramente.
Y si es así, ¿qué van a hacer con los menores de edad y con los niños, ministra? Porque yo no me imagino un niño de 3, 4, 5 años usando, aunque sea en un vuelo Medellín-Bogotá, 30 minutos, lo más corto posible, usando un tapabocas durante 30 minutos, es imposible.
Pues, Paola, creo que los papás que viajen con sus niños tienen que asumir eso, y si consideran que eso es imposible, pues creo que, salvo que sea estrictamente necesario, y en realidad en el mundo entero los vuelos domésticos que hay son, y las normas lo establecen, los estrictamente necesarios, creo que deberían no viajar, salvo que sea una cosa necesaria, una cosa médica, una cosa urgente, porque claramente no podemos tener excepciones al protocolo, y como usted sabe, tanto para la utilización del transporte público, los sistemas masivos de transporte, igualmente en los aviones, la utilización del tapabocas va a ser obligatoria. Ministra, en eso sí no hay duda. O sea, lo que quiero decir es que hay temas de discusión y, como digo, la autoridad y la palabra final la tiene el ministro de Salud, que es quien expide la resolución. Pero obviamente, como en otros sectores, nosotros llevamos tiempo trabajando de la mano con todos los actores, mirando los referentes internacionales y con una propuesta. Hemos tenido inclusive talleres de trabajo con la autoridad coreana de aeropuertos, vamos a tener uno con la autoridad china, hemos venido trabajando con todos precisamente para mirar cuáles son todos los protocolos que se han venido adoptando o preparando, porque en muchos países se están preparando para la eventual reapertura de los vuelos.
Sí, le entiendo que el uso del tapabocas en los vuelos no está en discusión, digamos, eso ya
No está en discusión. Si usted lo ve, es lo mismo que se exige para el transporte masivo en las ciudades, también se exige para el transporte intermunicipal que está abierto, que usted sabe que es el de las ciudades conurbadas, es decir, esas grandes capitales que tienen municipios aledaños con poblaciones flotantes. Ese transporte intermunicipal ha estado funcionando desde el día 1 de la cuarentena para las personas que se dedican a las actividades excepcionadas desde la primera cuarentena, y se exige el uso del tapaboca y el distanciamiento. Así es. Sí, por lo menos el uso del tapaboca es un tema que no está en discusión.
Sí, eso no es negociable, dirían los papás. Ministra, ¿sí están discutiendo la posibilidad de que haya una silla de por medio vacía entre pasajero y pasajero?
Claro que sí. Es un tema de discusión. Como digo, la decisión definitiva la tiene el Ministerio de Salud. Nosotros lo que hemos hecho es un ejercicio de investigación en el mundo entero que hemos encontrado. Hemos encontrado que muchas aerolíneas, para los pocos vuelos que hacen, lo están tomando como una práctica, más que haya sido algo obligatorio o mandatorio, pero lo están tomando como una práctica, inclusive porque mucha gente no está dispuesta a volar si no es así. Usted sabe que aquí hay un tema también de bioseguridad y también de confianza del ciudadano en los medios de transporte. Nosotros no hemos encontrado aún que lo hayan hecho obligatorio, pero sí hemos encontrado que varias aerolíneas no han implementado como práctica.
Ministra, pero eso no implicaría tener un espacio entre uno y otro pasajero, ¿no implicaría que se subirían muchísimo más los tiquetes de los aviones y eso el ministerio permitiría un aumento importante en esa, teniendo en cuenta esa consideración?
Como usted sabe, las tarifas aéreas no están reguladas y también quiero reiterarlo, en Colombia realmente desde que se eliminó el control del piso y techo de las tarifas aéreas, y eso empezó en el 2008 y luego en el 2012, es que ingresaron las aerolíneas de bajo costo. Luego el ministerio no interviene en las tarifas aéreas, es un tema de oferta y demanda. El ministerio, el gobierno lo que hace es dar un apoyo, como usted sabe, un subsidio permanente a Satena para llegar a aquellas regiones del país donde no llegan las aerolíneas comerciales. Y claramente este es un debate en el mundo entero, porque evidentemente, digamos, tiene un impacto en el costo de la operación. Eso es clarísimo, eso es claro, es la misma situación que estamos viviendo con los sistemas de transporte masivo. Les reitero que este es un tema de discusión. Quien tiene la última palabra al final del día es el ministro de Salud, pero es la discusión que estamos dando en Colombia y en muchos países del mundo.
7:50 a.m, es la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Ministra, una última pregunta que tiene que ver con el sector aéreo, pero que tiene que ver más con temas de fondo, con el tema de las políticas. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras planteó en su columna del domingo anterior en el periódico El Tiempo un cambio, una modificación a lo que está ocurriendo hoy en Colombia, teniendo en cuenta la crisis que afronta Avianca. Plantea el exvicepresidente un cambio que permita una política de cielos abiertos en el país. ¿Cuál es su opinión?
Mire, lo primero es que en Colombia existe una política de cielos abiertos. Ese no sería un cambio. De hecho, desde el acuerdo 010 del 13 de febrero de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil adoptó una política aerocomercial de cielos abiertos en Colombia. Esa fue una decisión tomada en el Consejo Directivo de Aerocivil y implementada mediante este acuerdo, y es la razón por la que nosotros hemos manifestado que acompañamos cualquier proyecto de ley que defina, que quiera plantearlo en una ley. En la práctica hoy existe. Desde que este gobierno llegó, no solamente hemos disminuido de manera sustancial los requisitos para otorgar nuevas frecuencias, que hoy en día ni siquiera existe audiencia pública para otorgar una nueva frecuencia, sino que no hay nadie que haya solicitado una nueva ruta, una nueva frecuencia que se le haya denegado durante este gobierno. No solo eso, hemos implementado medidas como, por ejemplo, en aquellas zonas donde no hay frecuencias comerciales normales, permitir que los aerotaxis, que eran en principio era una legislación que solo permitía que esas empresas hicieran acuerdos con empresas, como por ejemplo cuando el boom petrolero, esos aerotaxis al caer el boom petrolero quedaron sin una ocupación realmente, y se les permitió, mediante también resolución de la Aeronáutica Civil, ofrecer tiquetes a las personas, no solamente a empresas, y los hemos acompañado en procesos de capacitación para eso, para llegar a aquellas zonas donde no hay vuelos o frecuencias comerciales normales. Luego, existe hoy en Colombia una política de cielos abiertos que este gobierno ha implementado, existe, está designada en el acuerdo número 010 del 13 de febrero del 2019, que fija las pautas, y nosotros hemos venido implementando no solamente eso, sino que estamos inclusive llevando al Congreso la ratificación de acuerdos de aeronavegabilidad con muchos países que se habían negociado y no están sujetos a y que no habían estado sujetos a la ratificación del Congreso que era necesario. Pero sí quiero decirles que esa es una política que hoy existe en Colombia, y por eso nosotros como gobierno hemos manifestado que apoyamos proyectos de ley que quieran volverlo ley, porque obviamente es evidente que un acuerdo, una decisión de un gobierno, al volverlo ley se vuelve más estable, es decir, no cambiaría necesariamente si llega un nuevo gobierno, a menos que cambiara la ley. Luego, sí, pero esa es una política actual, ese no es un cambio. Las sí. limitaciones que hoy hemos tenido en Colombia, en términos, por ejemplo, de que lleguen más vuelos, y no necesariamente de afuera, porque realmente no hay ninguna aerolínea que nos haya solicitado una frecuencia que se le haya negado, las limitaciones tienen que ver con la capacidad operativa de los aeropuertos. Por eso adoptamos desde abril del 2018, se empezó y luego se fue implementando cuando nosotros llegamos, la legislación de slots. Los slots son los espacios de aterrizaje y decolaje de un avión en el aeropuerto El Dorado, sobre todo, que es el gran hub nacional. Esa legislación lo que hace es una revisión periódica de si las aerolíneas están utilizando esos espacios, y si no los utilizan, se rebaraja y se vuelve a subastar ese espacio en otras aerolíneas que tengan esas mismas rutas. Esa legislación fue precisamente la que se suspendió su aplicación desde que empezó el COVID, porque obviamente es una situación extraordinaria, ajena tanto al Estado como ajena a las aerolíneas, el hecho de que no se estén utilizando los slots porque no hay servicio. Pero en la práctica, todo eso lo que ha venido es fomentando y fortaleciendo la apertura de cielos que hoy en día tiene Colombia.
7:54 minutos, es la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en Mañanas Blue, mirando cómo paulatinamente se empiezan a mirar protocolos en caso de que pronto, como seguramente va a ocurrir, se dé una reapertura con mucho cuidado de los aeropuertos, también del transporte intermunicipal. Ministra, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ya regresamos en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando